Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Adrián González tiene la solución para las personas que tienen problemas de vitamina D. Además, está hablando, ya hay estudios que demuestran que las personas que la están tomando o que la han tomado pueden recuperarse mejor del COVID. ¿Es así, Adrián? Buenos días.
¿Qué tal, Isabel? Tienes toda la razón. Han salido realmente varios estudios, lo que casi todos eran fuera de España. Ahora un hospital en Santander ha hecho un estudio con 256 pacientes y han comprobado los niveles de vitamina C, Y resulta que las personas que tienen mayor o mejor los valores de vitamina D son menos susceptibles a las infecciones virales y concretamente contra el COVID, y también son menos agudos. Entonces es muy importante en este sentido pues valorar los niveles de vitamina D. Es muy importante aumentar esos valores de vitamina D, que es la vitamina del sol. Ojo, es una vitamina que nos las da la naturaleza gratis, pero nosotros, como no nos exponemos al sol, pues tenemos ese déficit. Cerca del 80% de la población, 85%, tiene déficit de vitamina D, y esto nos hace mucho más vulnerables desde el punto de vista inmunológico, porque el sistema inmunológico necesita mucha vitamina D para hacer eficiente los macrófagos, las células natural killer, que están en la segunda barrera de defensa, o incluso cuando necesitamos activar la tercera barrera, que es la fábrica de anticuerpos. La eficiencia en ese paso depende de los niveles de vitamina D. Por eso es muy importante utilizar vitamina D, pero que sea activa, porque la mayoría que se vende es una vitamina D2, que es de origen vegetal, y no tiene tanta afinidad por las proteínas, que son en definitiva los receptores de las células, y también tiene una vida útil muy corta en sangre. Por eso nosotros proponemos Vita D3 de 4.000 unidades internacionales, porque es una vitamina D3 activada, se obtiene la lana de la oveja, se purifica por acción enzimática y logramos una vitamina D con más afinidad a las proteínas y con una vida útil mucho más larga en sangre. Esto quiere decir que la vamos a aprovechar mejor. Son microperlas, Isabel, son pequeñitas. Fácil, son del tamaño de una lenteja.
¿Y se toman cuántas?
Y una al día. Una al día y el envase tiene 120 perlas y tiene aproximadamente para 4 meses. Y yo creo que no llega ni a los 15 euros o estará por ahí.
Perfecto.
Por lo tanto, es una buena opción para aumentar los niveles de vitamina D toda la familia. Y si la quieren masticar, masticarla, porque está suspendida en aceite de oliva virgen, primera prensada en frío.
Ah, bueno, pues eso es bueno saberlo. Gracias, Adrián. Ya saben que pueden consumir y conseguir los productos de Parafarmacia Mundo Natural llamando al 91-446-0000. Es el teléfono de información y de pedidos, 91-446-0000. Y, por supuesto, que página web, parafarmaciamundonatural.es. Encarguen todos los productos de Mundo Natural también en su herbolario o en la parafarmacia del Corte Inglés.
Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Sono qua, ho portato l'amore.
L'amore?
Ancora?
Sì.
Ancora.
Ancora, questa ancora. È una piccola lezione di italiano che abbiamo tutti i mercoledì.
Sì, sì.
Per turisti. Te hablamos del amor, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Que era un seudónimo, pero ya cuando esta mañana la mitad de mi equipo sean con... pero fans...
Sí.
Fervorosas, sí. Primero he tenido celos, porque no reconocerlo, y luego digo, bueno, pues vamos a ver, y llega Isabel y dice, oye, qué bien está ese libro.
Sí, me ha gustado mucho.
Fantástico.
Sí. He descubierto mucho arte que desconocía, fíjate.
Emocionarte.
Bueno, pues vamos a contar el libro y luego que el autor nos cuente cómo llegó a escribirlo y por qué se le ocurrió, por qué es original.
Pues Emocionarte, se llama el libro La doble vida de los cuadros, está editado en Espasa, es el premio Espasa de este año y es un libro pues de esos gustosos de leer, porque además de estar bien editado, me decía Carlos ahora que no es tapa blanda, es tapa, ¿cómo es?
Soft.
Tapa soft.
Soft, o algo así, o sea, me dijeron.
Que es algo así como, bueno, la tocas y en efecto es soft.
Sí, sí, que es como carnosa, ¿verdad?
Sí.
Tiene
sí.
Algo, es melocotón.
Melocotón, es verdad, es melocotón.
Es el malacatón de Calanda, que es grueso, tiene exactamente ese tacto.
Bueno, pues un libro que hace un repaso por cuadros que seguramente casi todos conozcamos y hay pues un poco lo ubica en el tiempo y en el lugar y lo que significó ese cuadro, y además Carlos escribe algo bueno, inspirado por esta imagen. La verdad es que el resultado es que conocemos un montón de curiosidades, que eso siempre ver lo que hay detrás del cuadro, empieza uno a observarlo de otra manera y tenemos el gusto de leerte. O sea que uno de esos libros, no sé si estarás de acuerdo, Isa, que realmente apetece.
Apetecen, sí. Y apetece enseñar, por ejemplo, a los niños, decirles, escuchad esto que tengo que contaros o esto que escribes, porque insisto, profundizas en historias que, por supuesto, yo desconocía. Hay un momento en el que... Es uno de esos autores de los que no he oído nunca hablar, un danés de Copenhague que tiene 40 tipos de blanco en una pintura absolutamente magistral, ahora os lo busco, y en los que jamás habrías reparado. ¿Son los cuadros que a ti te gustan? ¿Son tus pinturas favoritas? ¿Cuál ha sido el criterio de selección?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El criterio de selección era que tuviesen muchas vidas los cuadros. La verdad es que luego cuando profundizas en cualquier cuadro, todos tienen muchas vidas, todos... Si rasgas un poquito, todos tienen historias apasionantes detrás. Entonces yo me planteé, digo, voy a contar primero lo que a mí me inspira el cuadro cuando me pongo delante, que yo creo que a todos nos pasa. Cuando nos ponemos delante de un cuadro, intentamos imaginar qué está pasando dentro de ese cuadro. Y luego voy a contar la realidad. Lo que pasa es que cuando cuentas la realidad, te das cuenta que es casi más increíble que la propia ficción que tú has inventado o que tú, tu cabeza, ha maquinado. Y el criterio de selección era ese, que tuviesen historias detrás, que tuviesen historias apasionantes. Yo cuando voy a los museos hablo con los cuadros, hablo con los personajes de los cuadros, y cuando voy al Prado pues charlo un poco con las Tres Gracias,
dices,
o charlo con la Infanta Margarita.
Pues ten cuidado, ¿sí?, con lo de las Tres Gracias, sí. Yo de ti iría, no sé, con el Cristo de Velázquez, porque tal y como está la cosa será acoso.
No, hombre, tienes una charla muy amigable.
Uy, ahora, uy, menudas son.
¿Cuántas horas pasas de media en el Prado, por ejemplo?
Pues muchas. El otro día que tuve que volver, lo hablaba con la jefa de prensa del Prado y me dice, ¿cuántas veces has venido? ¿Cuántas veces? ¿Qué rincones te faltan por conocer? Y es verdad que yo creo que ya no me queda ningún rincón del Prado por conocer, que es un privilegio, ¿no? Haber estado en los almacenes, haber estado hasta en las torres de refrigeración para ver cómo conservan los cuadros, en los talleres de restauración. Y bueno, contar con esa complicidad de los museos es lo que ha hecho posible también el libro, ¿no? Poder estar a solas dialogando con los cuadros.
Porque tampoco hay un criterio ni siquiera estético, no hay un criterio temporal, ¿verdad? No. Son, bueno, pues eso, esos cuadros que a lo mejor tú de vez en cuando vas buscando, además profundizar luego en los pintores, y haces que nos entre la curiosidad. Dices, por favor, no se pierdan este otro en el que... El criterio a seguir, por tanto, es completamente personal, sí. Me imagino, completamente de gusto. Y la documentación de cada uno de ellos, ¿cómo llega a ti?
Pues a lo largo de los años.
Claro.
A lo largo de los
Investigas.
Años.
Investigas.
Claro. Y
¿Pero
luego...
cuánto tiempo llevas dándole? Porque hay algunos cuadros que pueden ser modernos, que se ve más de una investigación ya de un libro en marcha. Pero hay otros que no, otros son cuadros... más o menos conocidos, pero que tú ves que esto es como una obsesión recurrente, pues son cuadros medio obsesivos. O sea, ¿cuándo empiezas realmente a trabajar este libro?
Este libro lo empiezo a trabajar en el último trimestre de 2019. Hace un año y pico.
Pero,
lo que pasa es que
en la cabeza lo tenías
en la cabeza
que
mucho
llevar...
tiempo. Yo llevo 17 años haciendo cultura en la tele y 17 años yendo al Museo del Prado, yendo al Reina Sofía, yendo a cubrir exposiciones, una, otra. Entonces,
¿la idea del libro la tenías antes del libro o lo tuviste durante?
No, la tuve antes.
¿Mucho antes?
Sí, siempre. Yo cuando voy y me cuenta un comisario, fíjate en este detalle, esta casa de Hopper es la casa de Hitchcock.
Sí.
De Psicosis. Ahí metió a Norman Bates y digo, anda, es verdad. Uh-huh. Entonces luego te pones a buscar a Hitchcock contando todo lo que pasaba en esa casa y ves, es el cuadro. Y
tendrán ganas de ver el documental,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y entonces dices, oye, pues esto tiene una historia. ¿Por qué no contarla? Y la archivas en tu cabeza, que caben pocas cosas, pero algunas caben. Y vas archivando esas anécdotas que luego dices, ¿por qué no las contamos? Cuando te cuentan que Picasso, su padre de pequeño le decía, pinta palomas. Sí. Que es,
dices, bueno, lo cuentas aquí, claro, ¿no? La historia de Picasso, que es...
Su vuelta, ¿no? Sí. Siempre a la infancia, ¿no? A ese padre que le decía, aprende a pintar palomas y pintarás bien, aprende a pintar palomas. Y fue... Siempre recurría a las palomas en cuanto...
Luego no nos hemos podido quitar la paloma de los pósters en la vida ya.
Pero que llegaba a llamar a su hija paloma. Palomas
por sí, ahí. Sí, venga, la paloma de la paz le gustó a Stalin y desde entonces no nos la hemos quitado de encima.
¿Algún cuadro?
¿Sabes que ya te adelanto? Uno que me encanta porque es un cuadro, además de una pintora poco conocida, mucho sofonisma y tal, que el cuadro es muy bueno, sofonisma,
sí,
es una pintora sobrevalorada. En cambio, grandísima pintora, María o Marie Blanchard.
Sí.
María Blanchard, que es un cuadro como los de Juan Gris.
Sí.
Ese tipo de cubismo primero español, que no es Picasso, y que es de una calidad... Y de una delicadeza, de una sencillez.
María Blanchard, de la que tú sabes mucho porque hizo toda una serie de grandes mujeres en la historia de España.
Pero es que María Blanchard es un personaje fascinante.
Toda su biografía es
fascinante. Toda su vida es maravillosa y tiene una obra de una calidad. Ella, la pobre, es que además toda su vida es... Realmente porque la gente que hace cine en España no tiene puñetería de cultura española. Pero eso sí que es una serie.
Sí, tiene
la historia de Marie Blanchard.
Bueno, tú la cuentas bien, ¿no? ¿Verdad?
Tiene una vida
jorobada,
con todos los defectos físicos.
Todo.
Su anhelo de la belleza, siempre.
Y sin embargo, no es una belleza estridente, como uno podría pensar, tipo Toulouse-Lautrec.
No.
Porque Toulouse-Lautrec es lo mismo.
Es también.
Enano, jorobado y tal. Pero tiene una cosa estridente, una idea estridente. En cambio, Marie Blanchard es la delicadeza total, siendo moderna,
sí,
que es bien difícil.
La leyenda dice, ¿no?, que sus últimas palabras fueron aquellas de me voy a dedicar a pintar flores, ¿no?, porque las flores eran como el símbolo de la belleza y solo quiero ver belleza,
cosas
¿no?, de ahora en adelante.
Está bastante tragedia llevada en su vida, pero
sí.
no es corriente. Yo he conocido otras, Maruja Mayo, por ejemplo, que es una pintora atormentada y tal, y Marie Blanchard es tan delicada.
Sí, es como una línea recta, no tiene picos, pero su biografía y esa despedida de Lorca que le...
Sí.
Es que muchos de los cuadros, de estos cuadros, Blanchard es un ejemplo, son una película.
Sí,
esconden
sí,
una
sí,
película, sí. Esconden una novela, esconden... O sea, podrían ser cada uno una...
Otra película una es El perro semihundido.
Sí.
De Goya.
Es mi Goya favorito.
Es tu Goya favorito.
Es mi Goya, sí. Es mi Goya favorito porque veo que estamos representados ahí. Veo que somos, de alguna forma, todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido ese perro. Hemos sido el, ¿no?, un perro que intenta sacar un poco el cuello, que intenta respirar, que mira, buscando respuestas. Es verdad que durante una restauración un poco desgraciada borraron unos pájaros que había en la esquina del cuadro. Entonces el perro está mirando esos pájaros y ahora el perro no mira nada, ¿no?
Bueno, pero es mejor.
Sí.
Porque es ya la esperas, esperando a Godot.
Sí, el significado es bueno ahora.
No mira nada y además es casi un milagro que haya llegado hasta nosotros porque estaba en la casa
del propio Goya. En la Quinta del Sordo, sí. Sí, sí.
Y consiguieron la técnica de los trapos.
Sí, sí, sí.
Del tirón.
Consiguieron pasar a un lienzo que, claro, hace tantos años la tecnología no era la de ahora. Entonces lo pasaron
como
pudieron.
El material era de calidad.
Aguantó.
Se pudo, aguantó. Y es verdad que ha aguantado. Y es fascinante ese. ¿Qué edad tiene ese perro?
No lo sé qué edad puede tener. La que cada uno quiera ponerle, creo yo.
Sí, pero es que es muy curioso. Porque puede ser también, yo lo veo más como un niño, como un perro niño.
Sí.
Viendo, yo no sabía lo de los pájaros, pero es verdad que es como el niño que solo ve luz, un espacio grande de un mundo que desconoce. Entonces, bueno, pues será un cachorro. Pero a lo mejor es un perro viejo, que ya ha visto todo lo que ha tenido
es
que ver.
Es muy angustioso pues ese cuadro.
Sí.
Sí. No, es angustioso y no, a mí me parece...
Yo creo que una de las cosas que lo hace...
No sé, a mí me parece que también está esperando algo, y si esperas algo... Sí. Algo llega, quizá.
Sí, pero si esperas algo es porque necesitas algo también, ya. Entonces... Sí, sí, sí.
Bueno, es que ella es de teatro, y es un cuadro muy teatral, muy teatral.
Bueno, otro cuadro muy teatral y que también tiene una historia tela, de Monet, Camille Monet en su lecho de muerte, este Federico.
Sí, hoy.
Que también ahí guarda una historia de amor increíble.
Es una historia de amor de un Monet que además tampoco digamos, tuvo un comportamiento ejemplar con Camille, ¿no? Pero pero a la que pinta muriéndose y en la que uno ve, que acostumbrado a muchos cuadros de Monet, alegres o con explosión de color, ve como casi la figura se empieza a desvanecer, ¿no? Es uno, si se queda mirando mucho tiempo, se le desvanece, ¿no? Toda la figura y se convierte en semiabstracto, ¿no? El cuadro es una...
Camille, que fue su amor durante algunos años, sí. ¿No? Y que además la vemos retratada desde el principio hasta el fin, porque sale en diversos cuadros.
En muchos cuadros, en muchos cuadros de amigos de Monet, y es como una carta de despedida, ¿no? Es como la despedida que le hace Monet a ella, y yo me pongo en la piel de ese Monet, que llora, que ve como los colores se le van... Y como los acostumbrado a pintarla en plenitud, la pinta ahora prácticamente en el lecho de muerte antes de dar su última bocanada de aire, ¿no? Es una historia también dramática, ¿no? Una historia, bueno, hay gente que dice, oye, son muchas historias dramáticas, no sé qué.
No, bueno,
digo, bueno, hay alguna que no.
Dramáticas,
hay alguna...
¿no?
El bueno, es que el arte suele ser dramático.
Sí, el arte suele tender al drama, todas las artes en general.
Bueno, ¿no? Es que normalmente es el sacrificio de una vida en aras de una belleza que quede después de la vida.
Sí.
Y ayer estaba haciendo una cosa porque quieren hacer a la Sigüenza patrimonio de la humanidad. Y vamos a ver, la humanidad es patrimonio del doncel de Sigüenza. O sea, no es que Sigüenza pate, es la humanidad, porque Doncel es la humanidad. Es un tipo que muere muy joven y deja una visión del mundo, que es la Edad Media tardía, el primer Renacimiento, cuando todavía los hombres no eran dioses, como en el Renacimiento, que es todo de una delicadeza. Por eso siempre se ha dicho que está leyendo las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que en realidad es un poco anterior. Él nace... cuando él muere, cuando nace Garcilaso, que es el primer gran pintor renacentista, el primer poeta renacentista. Y en Sigüenza es de los pocos sitios renacentistas que hay en España. Hay un gran gótico tardío, en Castilla, en Aragón, hay un barroco extraordinario siempre, pero hay poco renacimiento puro, y uno de los pocos que hay es este gótico tardío ya renacentista en la Catedral de Sigüenza, que es toda renacentista, que se conservó milagrosamente, porque como hacía frío en Sigüenza, tapiaron, igual que en Albarracín, tapiaron todas las capillas, un día las destaparon en una de estas cosas que hicieron los de Castilla y León, de las edades del hombre, y estaba todo intacto. Tiene una sacristía con cabezas todas distintas, que es... Bueno, es que lo de Sigüenza es una mira, pero lo del doncel es... una belleza. Y dice, bueno, y este tío tuvo que morir tan joven. Claro, es que si hubiera muerto viejo no tendría gracia. La gracia es el que muere joven y está como leyendo su epitafio, ¿no? Bueno, pues es que la belleza es trágica. ¿Es así? Sí.
Como este, hay este cuadro que también es bastante trágico, ¿no? Que es El origen del mundo. Sí. que siempre ha generado todo tipo de escándalo, obviamente. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi, yo creo que en la Gare
d'Orsay
de París, no lo conocía, era muy joven, me quedé absolutamente alucinada frente a esta imagen, que es la imagen de una mujer de la vulva
mujer, vulva y del bosque
bueno, un gran bosque que ahora mismo ya no estamos acostumbrados. Además,
pero
este
tiene
tipo
una historia
de
magnífica detrás, ¿verdad?
Por eso cuéntanos un poco la historia.
Bueno,
porque la historia es impresionante. Claro,
la modelo, me refiero,
la modelo, la piel, no me pongo en la piel, pero sí imagino a esa modelo que ya había posado desnuda y pero que le dicen, vas a posar desnuda una vez más.
Sí, pero de otra manera.
No, pero ella no lo sabe, claro, le dicen, túmbate, posa desnuda, y cuando ve el resultado es cuando se queda un poco contrariada, ¿no? Ya pensaba a lo mejor salir, que saliera el cuerpo
como
entero.
Como la maja desnuda,
el clásico,
pero no.
El clásico desnudo, y de repente cuando vio anterior. Eso. Y luego todos los avatares del cuadro, ¿no? Que se enseñaba detrás de una cortina, ¿no? Los diferentes dueños que lo tenían, pues, corrían una cortina o le ponían una obra encima para destaparlo. Sí.
Claro, es que fue pasando de mano en mano.
A mí, de este cuadro me extraña que haya llegado hasta nuestros tiempos, ¿no? Porque es verdad que hay mucho fanatismo y normalmente algún pirado coge pum y ya está, y lo destroza. Bueno, ha sido censurado en Facebook, en redes sociales, pero bueno, censurado te censuran también una maja de olla tranquilamente.
Bueno, pero ahí es curioso porque en el caso de las majas, como de tantas otras cosas, la Venus del espejo, siempre había un vestido y un desnudo que se alternaban. Y entonces tú por la noche, que eran cuadros de alcoba, le dabas al botoncito,
se
daba la vuelta el tal, o aparecía la versión desnuda, que eso es la de las majas, que por eso es uno de los peores cuadros de Goya. La cabeza de la maja desnuda de Goya me parece impropia de un pintor excelso como él, como que es un pegote. Después, yo no sé muy bien cuál es el origen, pero de este no se sabe que hubo nada vestido, porque es la pura desnudez, es la pornografía sin Christian Dior, que es lo que decía Berlanga, que era el erotismo. Es el origen del mundo tal cual.
Es una metáfora brutal, ¿no?
Brutal.
De ese origen del mundo, yo me imagino, ¿no? Cuando todo el mundo vio el cuadro por primera vez, era como...
Bueno, es que realmente te choca ahora, me puedo imaginar día.
Y de Antonio López. Maravillosa elección. Bueno, yo creo que de Antonio López cualquiera hubiera sido fantástica.
Sí,
tengo
debilidad por Antonio López.
Y además lo has podido entrevistar.
Muchas veces. Y yo recuerdo que hace unos años yo estaba en la redacción y cada 15 de agosto o 16 de agosto se corría el rumor de que Antonio López iba solo a pintar. Solo 2 días al año para pintar un cuadro porque la luz entraba justo en el momento y él iba a pintar. Fui un día... Y no me lo encontré, me llevó una decepción, y era porque estaba nublado.
Sí.
Y al estar nublado, él no va, claro, porque no tiene el sol. Y al día siguiente vi que salía el sol y que estaba, decía buena tarde, y me fui otra vez y ahí estaba él, pintando, que hace una silueta maravillosa de los pies para clavarse en el mismo sitio. Es tan perfeccionista, en el mismo sitio que el día anterior, y que el día anterior, que yo salgo y conservaría, ¿no? Esa silueta de los pies para ponerte en el mismo lugar desde donde pintó.
Bueno, además eso, los turistas se harían selfies.
Claro.
Aquí pintaba Antonio López y el tal.
Bueno,
igual que pones la mano en el Paseo de la Fama, en el Hall of Fame, pues igual, pones tus pies donde Antonio López le tenga que poner un pie más grande.
Tuvo que dejar de ir un tiempo porque empezó a rodearle gente.
Claro, claro.
Y yo recuerdo una señora, yo entrevisté a una señora llorando, que me decía, esto es como si hace X años veo a Velázquez pintar en directo. Para mí es esa sensación. Y estaba ahí llorando y empezó a rodearle tanta gente, que el hombre, que no le gusta mucho que le interrumpan, que le hablen y qué tal, todo el mundo le decía, ¿y ahora qué estás haciendo? Y ahora no sé qué.
Entonces, ¿y hay algún descarte? ¿Has dejado alguno fuera? Me imagino que centenares o por lo menos docena.
Sí, siempre
se deja. Pero es que esto da pie a una serie de libros, en realidad, ¿no?
Como lo ha editado Espasa, a otra enciclopedia.
Claro,
Espasa.
Claro.
Sí. bueno, que tengan más suerte, porque ahora ya en la enciclopedia Escasa ya no.
No, ya nada.
Yo la tengo entera, ¿eh? Y además con los primeros tomos, con la primera tipografía.
En mi casa también está,
es
claro.
Maravillosa.
Sí,
es. Los primeros 20 y tantos tomos. Y una tipografía, solo por la tipografía vale la pena tenerla.
Pero, por ejemplo, el otro día estuve en la exposición de Museo del Prado, Invitadas. Y vi un cuadro que digo, qué pena, porque este cuadro, si lo hubiese conocido antes, quizá hubiese
estado...
Lo habrías
añadido.
Que era ese,
el que está en
el desnudo de Aurelia Navarro.
Sí,
el polémico, el que han tenido que retirar, ¿no?
No. Es una pintora, Aurelia Navarro, que yo no conocía, y es un desnudo al modo de la Venus del espejo. Y ganó un premio a principios del siglo XX... La crítica lo puso bien, pero la presión social no la aguantó. Y bueno, ingresó en un convento, se retiró, no volvió a pintar nunca más. Y digo, mira, esta probablemente tenga también otra historia, ¿no? Lo bueno del arte es que cada vez que vas a una exposición, ves un cuadro y dices, lo tendría que haber, lo podría haber incluido.
Por eso te digo que podrías...
Sí, tiene muchos...
Claro,
muchas,
es
inabarcable, interminable y tiende a infinito, pero bueno...
Bueno, merecedor del premio Espasa, no sé, imagino que este año, con este año tan raro que tenemos, no habrá habido festejo, ni canapé, ni nada, y estás haciendo todo así, estas giras, el tour online o...
Online.
O todo online.
Sí.
¿No vas a la Seminci ahora?
No.
¿No te toca?
No. La Seminci no, me toca de vez en cuando, ¿no? Yo estuve en Venecia y en el Festival de San Sebastián, pero es todo tan raro cuando viajas.
Estrena, por cierto, Arteta, Iñaki Arteta, su último documental en Sevilla. No sé si ayer o hoy. Es que me llegó ayer, porque funciona todo tan mal, está tan censurado, que allá llegan mal ya hasta los correos. Ya llega mal el WhatsApp y tal. Se pasan la vida, ahora como impiden que lo reenvíes a más de dos, si molestan al amo progre, pues entonces llega tarde. Pero vi que era un documental, los documentales de Iñaki Arteta, que son los documentales. O sea, todo lo demás serán... pues eso, series de telecine y tal, pero documental de lo que es la ETA, el terrorismo del País Vasco, son solo los de Iñaki Arteta durante 20 años. Y hay uno nuevo, se llama algo como Testimonio o algo así, que lo estrenaban esta semana, creo. A lo mejor Arconada lo sabe. O sea que tú te has librado ahora de estar dedicado solo a ser rico y famoso.
Sí, muy muy rico y muy famoso. Claro. Ya sabes que los libros siempre te hacen...
Hombre, vamos, eso
millonario,
los libros,
salen, millonario. En cuanto salen al mercado ya te puedes retirar.
Te los quitan de las manos.
Vamos a ver. No se lo digas a la finalista del planeta, porque se entera Hacienda y tenemos un disgusto.
No, Hacienda ya se ha enterado. Ya se ha enterado.
No, se entera lo primero.
Se enteran los primeros.
Esto yo antes decía que, claro, esto... Como decía el niño la capea, esto es torear para Boyer. Pues si es que esto es escribir para el fisco. Se lleva la mitad.
Oye, ¿y lo de la voz de la pandemia? ¿Que te hayan llamado así? ¿Sabes que se te ha conocido así?
Por sí, algo
que ponías
algo
a los reportajes que nos dejabas llorando a todos, hay que decirlo, cuando terminaban, ¿no? Lo hemos pasado muy mal, pero tú ahí encima profundizabas, Carlos.
Bueno, surgió el primer día, el dos días después del estado de alarma, hice una pieza y, pues, diciendo cómo había cambiado todo en dos días, las calles, todo, el paisaje.
Los besos, ¿verdad? Que ya no nos damos besos ni abrazos, sí.
Y entonces empecé y al final hice las 8 semanas o las 9 semanas del estado de alarma, un cierre del telediario que pretendía ser una pequeña ventana por la que se asomara el espectador y viera el mundo que no podía ver, ¿no? El mundo que nos llegaba a nosotros. Y además los reportajes los hacía dos o tres pisos más abajo de esto, porque tuvimos desdoblados de...
Sí, estaba aquí abajo.
La redacción. Sí, sí.
Oye, pues ahora tienes una segunda serie, pero vamos para Espasa, porque estamos otra vez igual, pero peor. Porque entonces se pensaba que salíamos. Ahora ya la desesperanza es total, ¿eh?
Bueno, antes o después saldremos, Federico.
Tú y yo sí, porque somos obedientes. Carlos del Amor, porque tiene que hacer la esquela.
El hipocondriaco yo no.
No, el hipocondriaco nos enterrará a todos.
¿Te vas a
como todos los hipocondriacos?
Pues no lo sé.
A ver, hipocondriaca, hipocondriaco.
Es que
estamos
esta es otra,
los dos ahí.
O sea,
estamos ahí los dos.
Aquí hay dos facciones, los que no somos hipocondriacos y los que lo sois.
Nosotros lo somos por vosotros dos.
Muy bien. Pues
se pasan la vida quejándose y preocupándose con intención de enterrarnos a nosotros.
Sí, así acaba. Así
¿y eres de los
acabar,
que vas a médicos o de los que huyen de los médicos?
No, bueno, voy cuando es necesario ir. Para eso están.
Bueno, entonces, darle las gracias.
¿Te has vacunado de la gripe?
No, si no sabe.
No, pero tengo hora.
Ah.
Pero se lo está pensando.
No, tienes hora, eso es un concepto metafórico o es una noticia real.
Es un concepto metafórico, pero muy cercano a la realidad.
No, porque si no te podemos ayudar.
Ahora, ahora me explicas el motivo, pero tenemos que dejar aquí a Carlos, Federico, hacer una... Gracias.
Bueno, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Enhorabuena por el libro, que además se lee divinamente.
Emocionarte en Espasa.
Muy bonita además la portada, hay que decir.
Vale, una pausa, no falla.
Tomamos Divecol Forte para el colesterol, 2 cápsulas antes de acostarnos.
Lavarse los dientes antes.
Natural.
Fíjate qué diferencia de dentadura de este señor el vicepresidente del gobierno. Hay quien tiene dentista y quien no tiene.
Ya, es que es mezclar.
Pero luego, después de lavarse los dientes, dos de cápsulas. Divecol y te deja las arterias niqueladas.
Y hacemos una parada y preguntamos a Carla Matos en Primero de Tecnología si realmente hay que instalarse en el teléfono la aplicación Radar COVID o tenemos que por fin desobedecer al presidente.
Eso es. Mundo
Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.